Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Bueno, pues las 12:30 de la mañana de este martes, día 21 de septiembre, que nos acecha el otoño ya, ¿verdad? Aquí empieza Arena en COPE Zamora. Tengo a Jesús Blanco en el control, Ángel García en el deporte, María José Salvador en el campo, Chelo Mateos en la información general y yo soy Juan Madesa. Hola, Chelo. Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenos días. Bueno, pues ahora mismo muy pendientes del Consejo de Cámaras de Comercio que está celebrando en el Teatro Ramos Carrión una jornada titulada La empresa ante la ejecución de los fondos europeos. El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, momentos antes de entrar a esta jornada ante los medios de comunicación, insistió en que el reparto de los fondos tienen que tener en cuenta criterios demográficos y favorecer a provincias como Zamora. Hablamos también, además de este asunto, sobre cómo se valora por parte de la Junta de Castilla y León el fin de la quinta ola, el entrar una vez que se ha suprimido el nivel 1, en nuevos criterios que no dulcifican, sino que mejoran la situación de la hostelería y que, por tanto, hay que tener en cuenta muchísima precaución. Pero también el vicepresidente de la Junta ha señalado que ha sido un éxito de todos, no solamente la gestión de la Consejería de Sanidad, también de los ciudadanos que han contribuido con la campaña de la vacunación a que se tenga unos porcentajes muy elevados de personas inmunizadas, pero también la buena gestión, ha dicho, realizada para el control de la pandemia. Así que de ello hablaremos.
De acuerdo. Chelo, pues a la 1:05 hablamos de más cositas.
Venga, hasta luego.
Hasta ahora. Bueno, pues yo, mirando toda la mañana al cielo, que lo veo radiante, bueno, nos dice, oye, un poco nuboso con algunos intervalos de nubes bajas matinales y nubosidad de evolución por la tarde. Mira a ver si la nubosidad de evolución por la tarde, de acuerdo. Pero del otro, pues yo lo veo radiante. Hoy es lo que yo suelo decir de mañana de cascada de sotillo, ¿verdad? Tiene toda la pinta, pero de esto que además te piensas que va de frío, te quitas una capa, te quitas otra y al final dices, ¿pero para qué me he traído manga larga? Pues de esos días. Bueno, pues las temperaturas mínimas a pesar de todo bajan, las máximas suben un pelín, sobre todo en las zonas altas, sin cambios, o si acaso un ligero descenso en el resto de la provincia. Vamos a alcanzar 21 grados en Zamora, 20 en Benavente, 21 en Toro, 19 en Puebla de Sanabria, pero tenemos 17 grados en Zamora capital con vientos del norte y del nordeste. Y como cada día, saludos, besicos y abrazos de Jesús Blanco y de Juan Madesa. Buen día, mañana ya veremos. Y a ver de qué va la sección del campo y de la provincia, que ya sabes que es de 2 menos 10 a 2, que te lo va a repetir María José ahora en un momento. Hola, María José.
Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenos días, Juanma. A las 2 menos 10 hasta las 2 ya sabes que llegará el suplemento de campo y provincia. Y entre otros temas, hoy tenemos que hablar del lobo, porque ya al final es oficial, porque se publicaba ya hoy en el Boletín Oficial del Estado la orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, por la que extiende la protección del lobo al norte del Duero, porque ya se sabe que al norte se podía cazar, al sur no, pero ahora ya no se puede cazar ni tanto al norte ni como al sur, queda prohibida. Las reacciones, lógicamente, pues no se han dejado esperar. Comentaremos después y sabremos lo que opinan los ganaderos de toda esta situación y los sindicatos agrarios especialmente. Al margen del tema del lobo, también hablaremos de la cooperativa Covadú. Como todos los martes, nos vamos hasta la cooperativa Bajo Duero para hablar con el responsable de comunicación de la cooperativa, que es Juan José Díez. Y, en fin, comentaremos también más cosas, pero todo ello, como te recuerdo y como siempre digo, de momento que no se nos olvide que el campo llega a las 2 menos 10 hasta las 2 de lunes a jueves y los viernes pues a la 1:20, como era habitual antes. Juanma, que te vaya muy bien. Hasta luego.
Que te vaya bien, Marijose. Pues fíjate tú, mira por dónde Juan Martín Díez, que ya llovió, y Teresa Rivera tienen como característica que les une el empecinamiento.
COPE Zamora.
Estar informado.
Deportes.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Oye, qué bonito me ha quedado lo de Juan Martín Díez y Teresa Rivera, ¿no? Lo he hilado ahí, ¿qué te pasas? Ángel García, buenos días.
Hola, Juanma, buenos días.
Que hablaba del empecinamiento con esto del lobo. Bueno, ¿cómo tenemos hoy el programa? Normalmente nos nutrimos de noticias que nos relajan, que nos interesan, que nos hacen cambiar el chip con el deporte. No me falles hoy.
No, en principio no te voy a fallar. Vamos a hablar de varios asuntos. Por ejemplo, vamos a hablar de balonmano. Este fin de semana arranca ya la competición. Jugaron el último amistoso este pasado fin de semana con victoria frente al filial de la Demar. Y este fin de semana ya arranca la liga frente al Teucro. Estaremos con Benjamín Illescas, uno de los dos únicos fichajes que ha hecho este año el balonmano Zamora. Queremos conocer un poco cómo se fraguó su fichaje, un poco quién es él, para que también conozca a las nuevas incorporaciones del balonmano Zamora. Y a partir de ahí, bueno, pues a hablar del inicio de liga que se espera para este fin de semana. Además, también vamos a hablar de fútbol sala, de la derrota del Atlético Benavente en casa frente al Peñíscola, o en casa de Peñíscola, mejor dicho, del trofeo de Ciudad de Zamora, con la victoria del Inter Sala Zamora frente al River. Y también hablaremos de fútbol con el Villaralbo. Estaremos con Abel, autor de una diana el otro fin de semana que supuso la victoria 3-2 del Villaralbo frente al Betis. Y hablaremos de Zamora porque hoy el Zamora ha puesto a la venta las entradas para el partido frente al Racing de Ferrol. El partido es el domingo a las 12 de la mañana, estaremos desde las 11 y media en COPE Zamora y desde hoy mismo se ponen ya a la venta las entradas para ese partido.
Ángel, antes de despedirnos, una reflexión. Tú sabes que yo durante muchos años, durante 12, 13 años hice información deportiva, profusamente, también hice información cultural durante mucho tiempo. Lo que no he hecho profesionalmente es humor, aunque seguramente muchas veces sin pretenderlo da la risa lo que digo. ¿Por qué te comento esto? Porque en esta etapa de mi vida y en los tiempos que corren, no me había dado cuenta cuando estaba metido de lleno en el deporte de lo importantísima, de lo capital que es para nuestras vidas y para nuestra estabilidad emocional la información deportiva, la información cultural y el humor. No lo había captado hasta esta época, que lo sepas.
Pues
porque todo lo demás me quita las ganas de vivir.
Sí, ¿sabes? Tiene que haber un poquito también de desengrase, ¿no? De desengrasar un poco la información general y esto ayuda a eso, ¿no? La cultura, el deporte y el humor. Es verdad que el deporte a veces cuando uno pierde, uno gana, también el humor cambia, ¿no? En función de si tu equipo gana o pierde, pero bueno.
¡Ya! Pero te queda el despotrique. Te queda el despotrique, que además es que en la información deportiva casi te lo exigen, que te pringues, que despotriques, que tienes bula prácticamente. Y yo espero el jueves como agua de mayo, diciendo, a ver, venga, vamos a desahogarnos. Angelotti, un abrazo como siempre, gracias.
Muy bien, un abrazo.
Hasta luego.
Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
Vuelve a salir, vuelve al gimnasio, vuelve al cine, vuelve a vivir con Mo. Abre los ojos y vuelve a sentir eso que te hace tan especial. Porque el otoño también vuelve a Multiópticas. Y ahora puedes llevarte 2 gafas Mo graduadas con antirreflejante por solo 99 euros. Vuelve con Mo, solo en Multiópticas.
Plaza Sagasta 7, Zamora. Y en Toro, Puerta del Mercado 4, Toro.
Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Vale, me manda un oyente un mensaje. Vale, tienes razón. Te digo el contenido. Dice, bueno, tampoco te pases que todo lo demás te quita las ganas de vivir. Era una manera, una hipérbole, ¿no? Para hablar. Tienes razón. Es decir, por ejemplo, me interesa mucho y me anima todo lo que puede ayudarnos en mi caso, por ejemplo, a envejecer en Zamora. A envejecer con dignidad, ¿se entiende? Todo lo que nos pueda ayudar a eso, me interesa y me ayuda. Y en eso entra, por supuesto, la economía y todas las actividades que se hacen. Y al hilo de esto, te cuento que más de 40 diseñadores de 6 comunidades autónomas estarán el próximo fin de semana en la quinta edición del Mercado de Tendencias La Ventana, que se celebra en los jardines del Castillo de Zamora. Vamos a escuchar al concejal de Comercio, que es Christoph Strieder, al vicepresidente de la Diputación, que es Jesús María Prada, el vicepresidente segundo, y las diseñadoras y promotoras de la iniciativa, Cristina Cardeñosa y Ana Rosa González.
Quinta edición del mercado, de la ventana, mercado de tendencias, en los jardines del castillo, el sábado 25 y el domingo 26 de septiembre, el sábado de 12 a 22 horas, el domingo de 12 a 21 horas. El evento organiza el ayuntamiento en colaboración con la Diputación y, digamos, la empresa, la asociación que hemos encargado este trabajo de organizar en realidad todo es la empresa, la asociación
2020, Asociación Sociocultural.
Muy bien. Es un tema que nos interesa mucho, es un poco la vanguardia del diseño, la vanguardia de la artesanía que se reúne en este mercado, La Ventana. Es una promoción justamente de este sector que ha sufrido mucho en estos últimos años. El año pasado no pudimos hacer esa feria. También es el intento, naturalmente, de una promoción turística de la ciudad. El intento también de recuperar cierta normalidad, aunque existen restricciones, están ya, digamos, más relajadas. Nosotros tenemos que controlar el aforo, es una de las medidas más importantes. Todo el mundo puede asistir tranquilamente, estamos respetando todas las medidas de COVID. Es un mercado con puestos. Es un mercado con gastronomía, con música, con talleres, que invita en realidad a pasar el día en este lugar. Y creo que es una oferta que en los últimos años ha tenido muchísimo éxito. No sé, que yo me parece la última vez tenía más de 40 puestos. Y entonces os invitamos a todos a participar.
Es la primera vez que el Patronato de Turismo y la Diputación colabora de manera activa y directa con La Ventana. En el 2019, creo recordar, por las inclemencias meteorológicas tuvieron que trasladarse a Ifeza y ahí también estuvimos echando una mano, pero es la primera vez que vamos a colaborar en la organización y en la financiación de esta fiesta, yo creo, de la artesanía, de la música, de la cultura, del turismo. Yo creo que con vuestro proyecto habéis conseguido unir todas esas sinergias y yo, que recuerdo las ediciones anteriores como mero espectador, pues es una gran fiesta y la verdad, hombre, tampoco animamos a que se queden todo el día allí los que vayan a visitar, que entren y salgan, si no nos completan el aforo. Pero bueno, hemos tenido también suerte en las fechas, parece que las predicciones meteorológicas son buenas y no va a haber problemas. El martes la Junta de Castilla y León libera muchas de las restricciones que nos han estado imponiendo todos estos meses por el tema de la pandemia. Hay liberación de aforos, por lo tanto, bueno, evidentemente a la zona de aire libre, que siempre fue la premisa de la organización especialmente y de la asociación que las organiza, pues vamos a poder celebrar, yo creo, una gran fiesta en los jardines del castillo para conocer lo que se hace en nuestra ciudad, en nuestra provincia, artesanos, productos alimentarios, artesanía, música también. Por lo tanto, animar a todos los zamoranos de la ciudad y de la provincia que se acerquen el próximo fin de semana.
A alrededor de 40 diseñadores y productores que son parte de las personas a las que más le ha afectado el tema de la pandemia. Recordaros que os van a ofrecer los mejores productos que tienen para que vosotros podáis adquirirlos. Es la mejor manera de conocer todo el rastreo del producto que compramos, que ahora es bastante importante, ya que tenemos un exceso de consumo, mal consumo, por llamarlo de alguna manera, que no se sabe de dónde vienen los productos. Aquí podéis conocer a la gente que los hace, que los diseña, que los produce, y es una buena oportunidad para apoyar a la gente que peor lo ha pasado. Deciros que vienen diseñadores de Barcelona, de Málaga, de Asturias, Galicia, Madrid, o sea, vienen diseñadores de toda de todo el panorama español, cosa que también es algo bueno para el turismo de Zamora. Muchos de ellos repiten, otros son nuevos, y eso es bueno para que también conozcan Zamora, se queden, quieran volver y nos apoyen también como turismo. Es la primera vez que los talleres no se han completado porque no los hemos sacado todavía. Normalmente cuando hacemos la rueda de prensa ya han salido las plazas y ya se han completado todas, pero las plazas salen martes a las 12 de la mañana. En la página web podéis encontrar toda la información relativa a los talleres. Tenemos talleres de yoga, tenemos talleres de cómo se elabora un vermut, de azulejos creativos para niños, de paper cut, de tapices y alfombras, lettering, talleres, el portal de Carmen, el concierto de Driving Rain, Green Blues y Lucía Gonzalo. Cocina healthy también, de música en movimiento, de máscaras de collage para niños, vamos, hay talleres, una oferta cultural de talleres que salen alrededor de unas 176 plazas. Otros años hemos tenido alguna poquita más, pero como este año por el tema de aforos y tal, están bastante reducidos y tienen que mantener las distancias. You look at me, babe, I wanna catch on fire.
Como novedad tenemos un expositor de ropa de segunda mano, que también es importante hoy en día. Tiramos demasiadas cosas y seguramente todo lo que tengamos pensado tirar hay alguien que pueda aprovechar. Y esa sería la mayor novedad. El resto de la dinámica del evento es la misma, pero en ese punto sí que es novedad. Sí, de alimentación también hemos ampliado la oferta para que no haya tanta cola, para que, bueno, podamos disfrutar un poquito más, con más espacio y no haya ningún problema. Bueno, volvemos a colaborar con Intras una vez más. Ellos se encargan de hacer el montaje, desmontaje y la limpieza, que además este año pues va a ser exhaustiva con el tema del COVID, y una vez más colaboramos con ellos en ese sentido.
Que salga bien el evento es cosa de todos. Pues eso, no tocar los productos si no te has echado gel hidroalcohólico antes, no tocarlo si no es necesario, llevar mascarilla todo el rato, no mover el mobiliario de sitio, porque nosotras vamos a intentar poner los espacios separados y delimitados, y luego llega alguien y son un grupo de 20 y se juntan las mesas, pues no tiene sentido las medidas que vamos poniendo. Entonces, intentar entre todos respetar un poco las normas que ya sabemos que son difíciles, pero estamos ya más que acostumbrados a tenerlas con nosotros.
Bueno, pues habrá que acercarse a los Jardines del Castillo, porque el próximo fin de semana, oye, tenemos ahí esa edición, esa quinta edición del mercado de tendencias La Ventana, que tiene mucho que aportarnos, tiene mucho que ofrecernos y también tiene un tirón y un potencial económico que hay que destacarlo. Por cierto, el mercado, que no te lo he dicho, estará abierto el sábado de 12 de la mañana a 10 de la noche y el domingo de 12 a 9. Entrada gratuita, pero ojo, aforo limitado, obligación de utilizar mascarilla, de mantener la distancia personal. Bueno, ahora la llaman distancia social. No sé, yo es que la llamo distancia personal, salvo que vayan dos sociedades y decidan estar separadas. No sé si serán limitadas, unipersonales o en fin. Es que con esto del lenguaje es como lo de decir, ya tengo la pauta completa, pero tú has buscado lo que es pauta, por Dios bendito. Si es que llamamos a las cosas con Es como siempre decir, vamos a recibir a nuestros oyentes de la FM, decimos, vamos a aspirar neumáticos porque el elefante huyó con la cuchara. Las 12 de la mañana y 50 minutos, escuchas Herrera en Cope Zamora. Gracias por hacerlo desde el 94.9 de la FM desde este momento y por estar ahí con nosotros en la Onda Media desde que empezamos. Manos Unidas en Zamora presentó su memoria del pasado ejercicio y queríamos escuchar al vicario de Pastoral Samaritana de la diócesis de Zamora, se llama Antonio Jesús Martín, ya le conoces, y a la presidenta provincial de Manos Unidas, que es Milagros Morata.
Fernando ha decidido crear una vicaría que se llama Vicaría Episcopal de Pastoral Samaritana, que aglutina un poco todo aquello que tiene que ver con la pobreza, con la exclusión, tanto cercana como lejana, ¿no? Y con un ámbito, y con todos los ámbitos de sufrimiento, de dolor, de tanta gente que sufre en nuestro mundo, en una palabra, ¿no? Y dentro de esa vicaría, pues aparte de Cáritas, de Pastoral Penitenciaria, Pastoral de la Salud, está también Manos Unidas. Manos Unidas, que como todos sabéis, pues es una organización eclesial, ¿eh?, que desde que se fundó en sus orígenes, su idea ha sido fomentar y promover proyectos de desarrollo en países pobres, en países necesitados, ¿no? Y en Zamora, su presencia ha sido siempre, desde el inicio, pues una presencia que nos ha llamado la atención, que nos ha interrogado y nos ha cuestionado muchas veces sobre nuestra manera de vivir y sobre nuestra realidad, para que seamos conscientes del sufrimiento que hay en el mundo y que hay en muchos países, sobre todo muy en vías de desarrollo o subdesarrollados, ¿no? Comentábamos antes con alguna de vuestras compañeras, antes de empezar la rueda de prensa, algo que es claro y que está saliendo en todas las noticias, ¿no? El tema ahora mismo de la pandemia, de las vacunas. En España, esta mañana decían, estamos al 75% de la población vacunada. En muchos países que llamamos pobres, empobrecidos, o no han empezado o no llegan ni al 1% de la población vacunada, ¿no? Los problemas, y más en un mundo globalizado como en el que vivimos, nos afectan a todos y todos tenemos que procurar. Simplemente destacar que Manos Unidas en Zamora, la delegación de Manos Unidas en Zamora, durante el año pasado, un año muy difícil para todos, porque todos somos conscientes de lo que supuso el COVID, con parón, con cierre, con frenazo de todas las actividades, de toda la vida social. Y eso evidentemente afecta también a la manera de funcionar de las entidades y entidades como Manos Unidas, ¿no? Sus oficinas tuvieron que estar cerradas, se tuvo que suspender bastantes de las campañas y acciones que tenían previstas, no se han podido hacer acciones exteriores, acciones de cara al público, con lo cual ha sido un año muy difícil. Así todo, pues han buscado métodos, recursos, formas nuevas de poder llevar a cabo su tarea. Y los proyectos de desarrollo pues han salido y se han apoyado desde Zamora bastantes proyectos de desarrollo, incluso en esa época de pandemia. Y además creo que la campaña de sensibilización y la llamada de atención a darnos cuenta que el problema del desarrollo, el problema de la pobreza, el problema de las personas excluidas, el problema de sanidad, por ejemplo, con el COVID, es un problema mundial, ¿no? Y Manos Unidas nos da ese toque de atención para que salgamos a veces de nuestro pequeño mundo, complicado, difícil, y miremos con amplitud a las necesidades del mundo. Simplemente termino recordando las palabras del Papa Francisco, ¿no?, que ha hecho un llamamiento constante desde que empezó todo el tema de la pandemia para que la vacuna llegue a todos los rincones del mundo, ¿no? No se puede hacer mercado y negocio con las vacunas cuando es algo que está poniendo en jaque la salud y, por ende, la vida de muchas personas, ¿no? Y hay una llamada desde la Iglesia, desde el Papa y desde todos los estamentos para que en ese ámbito, por ejemplo, la solidaridad de los estados, la solidaridad de los países y de las propias personas, pues sea la de todos.
En 2020, en Manos Unidas, tuvimos que adaptarnos a una manera de trabajar desconocida para nosotros. Desde casa, nos empeñamos en sacar adelante nuestro trabajo, conscientes de que la realidad que nos mantenía en vilo también significaba para millones de personas más allá de nuestras fronteras una grave amenaza que se sumaba al hambre y a la pobreza. Nuestra campaña del año pasado llevaba el lema: quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Intentamos ese año llamar la atención, denunciar las graves consecuencias que el deterioro del medio ambiente tiene para millones de personas vulnerables. Personas que, paradójicamente, son quienes menos han contribuido a ese deterioro. Mujeres, ancianos, campesinos, poblaciones indígenas, personas con discapacidad. Poblaciones que han sido precisamente las más afectadas por las consecuencias de la pandemia. El curso pasado fue también el año en que la generosidad de nuestros 71.159 socios y colaboradores nos demostró que son muchas las personas que, sin dejar de solidarizarse con quienes sufren la crisis en nuestra sociedad, comprendieron que en las periferias, a las que siempre hace referencia el Papa, eran millones los seres humanos para los que esta crisis se había convertido en una angustiosa emergencia. Gracias a toda esta solidaridad, que las que se recuperó, se reunió un capital por valor de más de 29 millones de euros. Gracias a eso se pudo apoyar a 2,3 millones de personas. Se hicieron 506 proyectos, de los cuales 136 se destinaron especialmente a paliar la emergencia del coronavirus. Porque sabéis que Manos Unidas se dedica principalmente a fomentar, vamos a financiar proyectos de desarrollo. Pero en casos de emergencias y de peticiones de ayuda humanitaria también acude. Entonces, este año, pues por desgracia ha sido el COVID el que ha solicitado la ayuda de emergencia de Manos Unidas. Se han llevado a cabo 136 proyectos de COVID. Después ha habido peticiones de emergencia porque ha habido pues ciclones, terremotos, mucho también apoyo a migrantes y a desplazados por guerras y por hambrunas. En Zamora, bueno, empezamos con nuestros proyectos para toda la campaña, como otros años. Llevamos la publicidad de campaña, colegios, parroquias, medios de comunicación. Se pusieron las vallas publicitarias en debate, expansión, unas pancartas, carteles publicitarios, en fin. Y empezó el lanzamiento de campaña. El lanzamiento de campaña tuvo lugar el día 5 de febrero en el Salón de la Alhóndiga. Intervino la delegada, bueno, intervine yo, la misionera Carmen Morales, y el grupo SAS Cuartet ofreció un concierto. Luego fue el día del ayuno voluntario con el bocata, como siempre, en la Plaza de Castilla y León. Nos colaboraron el ayuntamiento, un montón de establecimientos de alimentación y restauración, centros de enseñanza, el seminario, el CEI, que en el módulo de restauración nos ayudó también, y Asprosur, que también colaboró. Hubo muchos colaboradores que habitualmente solo intervienen en el bocata, pero que son necesarios, imprescindibles, diría yo. También, en este, con un contexto parecido, han realizado bocatas o cosas parecidas en los pueblos, en Toro, en Morales, en Villalpando, en Tierra de Campos y en bastantes pueblos.
Escuchamos el informativo de la una y volvemos al 1:05 con Chelo Mateos.